días. Bienvenidos a todos a esta su iglesia, Verdad en Amor. Les invitamos a ponerse en pie para que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Adorando y glorificando al Rey de Reyes, ¿verdad? Hermosa mañana que Dios ha creado para adorarle y glorificarle. Seguimos con nuestras manos, vamos. Fuerte, 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 con ánimo.
Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia.
sus manos, con sus manos. Una vez más.
Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos de gloria.
Si va a aplaudir, hágalo fuerte, que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bienvenidos. Yo que yo me creo un cantado y la gloria es toda la gloria. Bienvenidos esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Hay alguien que está por primera vez en este lugar. Gustaría que se ponga de pie.
Aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez. No veo a nadie, hay una familia atrás. Gracias, bienvenidos allá atrás. A ver, ¿quién más tenemos que hacer la bienvenida?
Bueno, Dani, hoy es un día muy especial porque no solamente tenemos la casa llena hoy, como puedo ver, se ve gente hasta allá atrás, qué bueno, sino que también tenemos gente online. Y la semana pasada recibimos unas noticias increíbles de lo que está ocurriendo online. Nos está siguiendo gente desde Australia y también le damos la bienvenida a la gente de Australia, Argentina, España, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Venezuela, México y El Salvador. Amén. A todos ustedes le damos la bienvenida y si nos sigues de algún otro país también te damos la bienvenida.
Nuestro slogan es...
Ok, me asusta. Cristo es mi Señor y Salvador.
Dios me ama a mí.
Yo amo a Dios.
Yo amo la verdad.
Y amo al prójimo.
Es bueno saber que Dios te ama. En esta mañana, si sales con cualquier otra cosa, nos equivocamos. Porque lo más importante es saber que Dios te ama. Esta mañana, antes de seguir adorando, estuvimos preparando este tiempo juntos con Erwin hace unas semanas. Y yo sentí que teníamos que tener un tiempo de oración por necesidades, por quizás situaciones que estamos pasando, pero también una necesidad de olvidarme de todo por un segundo y adorarle a Él. por quien Él es, a nuestro Jesús y Salvador. Y cuando adoramos, nuestras peticiones llegan a Él y Él hace 2 milagros.
Amén. Yo siempre lo digo y a veces suena repetitivo, pero me encanta que cuando venimos a adorar, podamos dejar nuestras cargas a un lado. Y por eso queremos orar esta mañana. Pónganse de pie. Vamos a seguir adorando a Dios ya mismo, pero queremos orar porque sabemos que han estado pasando diferentes cosas. Oramos toda la mañana con los pastores y escuchamos de diferentes situaciones que hay. Gente que ha estado con el COVID, gente que ha estado con otros virus, gente que está pasando por situaciones matrimoniales difíciles, problemas en sus trabajos, gente que no tiene trabajo, y son tantas las situaciones que podemos hacer una lista interminable. Y yo quiero que tú hoy traigas esa petición ante Dios y oremos todos juntos. También quiero tomar este tiempo de oración contarles que nuestro amigo y hermano Ariel, hoy es su último domingo acá, va a estar dos años estudiando a una distancia larga de acá, y bueno, va a estar visitándonos, pero Ariel es parte fundamental del grupo de alabanza. Ariel cubre todo, edición, multimedia, cubre todas las bases, y yo quiero que primero le demos un fuerte aplauso a Ariel por todo el maravilloso trabajo que hace. Y que bueno, y ahora aprovechemos este tiempo de oración y oremos por él para que el tiempo que va a estar fuera, que Dios lo cubra, lo proteja también. Amén. Señor Padre amado, en esta hermosa mañana estamos ante ti. Un domingo especial que has hecho para venir a tu casa. Queremos adorarte, queremos honrarte, queremos glorificarte. Pero antes de esto queremos traer ante ti todas nuestras peticiones y nuestras cargas. Yo no conozco la necesidad de algunos hermanos, Señor, pero tú las conoces muy bien, Padre Celestial. Y ponemos cada una de nuestras situaciones en tus manos. Situaciones de problemas matrimoniales, Señor. En el trabajo, situaciones de enfermedad, Señor, problemas con nuestros hijos, Señor, cualquier tipo de situación que esté pasando en los hogares y en las vidas de cada uno de mis hermanos acá, Señor, y los que nos ven a la distancia, aprovechamos este tiempo también, Señor, para traerlos ante ti, Señor. Sabemos que tú eres maravilloso, que eres un Dios milagroso, que eres un Dios hacedor de milagros. Esta semana, cuando leíamos los versículos de lo que hiciste en la vida del rey Ezequiel, Señor, es maravilloso ver cómo él volteó su mirada a la pared, empezó a llorar y tú le hiciste el milagro, Señor. Le diste sanidad, le añadiste 15 años más de vida, Señor. Y hoy te pedimos un milagro para estas vidas, Señor. Para estas situaciones que estamos viviendo, que seas tú, maravilloso Dios, milagroso Dios, haciendo la obra. Y te ponemos también en tus manos, Ariel, Señor, en este tiempo que él va a estar fuera de acá, de la congregación, de la iglesia, Señor, que pueda estar a la distancia congregándose, Señor, también y buscando de ti, que no te apartes de él, ni que permitas que ninguna artimaña del enemigo haga que él sea parte de ti, Señor. Guárdalo, protégelo y cúbrelo en este tiempo que va a estar fuera. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Adoramos a Dios. Parte que vamos a leer en unos minutos dice: yo, Dios, escuchó tu oración y he visto tus lágrimas. Adoramos a un Dios todopoderoso en esta mañana.
Necesito llenarme.
Bañame, fuente de agua viva.
Lléname.
Es mi deseo.
Es mi deseo.
Thank you.
Señor, hermoso tiempo de alabanza y adoración, cuando podemos rendirnos ante Él, trayendo nuestras cargas, nuestras situaciones, y solamente concentrarnos en el que es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Esta semana, leyendo el 5x5x5, que me imagino que todos acá lo hemos estado leyendo, ¿verdad? Del capítulo 36 al 40 fue esta semana, y había muchas cosas que me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Una de ellas fue lo que le ocurrió al rey Ezequías. Dice que en un momento dado enfermó, y cuando estuvo enfermo vino el profeta Isaías a él y le dijo: ordena todas tus cosas, porque ciertamente la palabra de Jehová me dio la palabra de que vas a morir. Y dice que en ese momento Ezequías volteó su mirada a la pared y empezó a orar, y relata toda la oración que estuvo haciendo Ezequías, y dice que lloró con gran lloro, o sea que lloró bastante. En ese mismo momento Isaías recibió palabra de Dios diciéndole que no se preocupara, básicamente que no se preocupara, que lo iba a sanar de esa enfermedad y que le iba a añadir 15 años más de vida. Increíble, ¿verdad? Lo increíble no es solamente eso, sino que por señal le dijo que en ese tiempo el reloj, la hora, se tomaba por el reloj de Acaz, que me imagino, no he visto quizás alguna que otra figura, y era como especie de un poste, y cuando el sol le daba, iba haciendo sombra en el reloj, y dice que iba a retroceder la sombra 10 grados. Estudiando ahora con nuestro hermano Google, nos dice que 10 grados son aproximadamente 40 minutos, o sea, se retrocedió el sol, la sombra, 40 minutos. Es increíble, ¿verdad? Una señal como esta, para que un hombre, el rey en este caso, entendiera que iba a ser sano y que también iba Dios a añadirle 15 años más de vida. Más sin embargo, cuando hoy en día le preguntamos a cualquiera, aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, sobre esta señal, y la gran mayoría de la gente ni la conoce, y los pocos que la conocen, no es la señal que más se acuerda o que de la que más tienen memoria. Cuando vemos y estudiamos, la señal que más la gente recuerda es en la que nos divide el tiempo de nuestra época y antes de, ¿verdad? ¿Y cuál es la señal? La cruz. Es la cruz. Hoy en día vivimos en el año ¿qué? ¿2000 qué? 21 después de Cristo. Y el tiempo está dividido antes de Cristo y después de Cristo. Lo interesante no es eso, lo interesante es que cuando leemos la palabra en Lucas, nos dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, mientras Jesús estuvo en la cruz, hubo una gran tiniebla y hubo una gran sombra. Y Él dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuáles fueron sus palabras? La palabra nos dice, consumado es, correcto. ¿Verdad que sí? Dice, consumado es. Y en el momento que Él expiró, hubo gran sombra. Sin embargo, muchos dirán, hubo gran sombra también. 3 horas de sombra, el sol dejó de estar. Y muchos dirán, pero no retrocedió el tiempo. Pues hoy te quiero decir que sí, retrocedió el tiempo. ¿Por qué? Porque volvimos casi 3,000 años atrás al primer pecado, al pecado de Adán. En ese momento en que Jesús expiró, el velo se rasgó, automáticamente volvimos en el tiempo 3,000 años atrás, aproximadamente, al tiempo de Adán, en el que el momento de Adán fue su primer pecado, cometió su primer pecado. Y en ese momento se había roto una relación con Dios. Volvimos en el tiempo 3,000 años atrás. Y lo interesante no es solamente eso, sino que también recibimos sanidad en la muerte, en la sangre de Jesús, en la cruz recibimos también sanidad. No una sanidad momentánea como le ocurrió a Ezequiel, sino una sanidad de pecado para todos nosotros, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y adicional a que nos limpia de todos pecados, no solamente nos añadió 15 años más de vida, sino que nos dio, no a un hombre, a toda la humanidad, la oportunidad de tener vida, ¿y vida qué? Eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? No hay razón de adorar y glorificar al Rey, no hay razón. En esta mañana, cualquiera de los que nos esté escuchando y oyendo por primera vez, tiene la oportunidad de, si no conoce a Jesús, simple y sencillamente hacer una oración y aceptarlo a Él como su único y verdadero Salvador. Y al aceptarlo a Él, automáticamente recibirás sanidad de pecado, y no solamente eso, vida y vida eterna, como la tenemos cada uno de los que estamos acá hoy. Bueno, aprovechando el tiempo, hoy estamos acá, como cada domingo. Y cada domingo volvemos en el tiempo. Volvemos aproximadamente 2,000 años atrás a una ocasión muy especial en donde Jesús estuvo con los discípulos y tuvo la última cena. Y aquí frente al pan y los símbolos, quiero que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre amado, en esta mañana estamos ante ti para primeramente darte gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque así como sanaste al rey Ezequías en ese tiempo, también tuviste misericordia de nosotros en la cruz del Calvario y nos sanaste, nos libraste de todo pecado, nos limpiaste, Señor. Es maravilloso, Padre amado, saber que estamos aquí rememorando ese sacrificio, recordando ese sacrificio, y que cada vez que nos sentamos en la mesa hacemos memoria de ti, de lo enorme que fuiste, de lo difícil y la dificultad que pasaste, y de todo lo que hiciste y lo que sufriste y padeciste por cada uno de nosotros. Hoy queremos hacer una memoria de este día, de esta ocasión, en especial, Señor, porque te amamos, porque te glorificamos y porque tú mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Y aquí estamos ante ti para eso. Queremos leer Mateo 26:26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. El pan fue partido. Y esta partidura del pan simboliza su cuerpo. Su cuerpo que también fue partido, fue molido, fue lastimado por nuestros pecados. Y dijo a sus discípulos: tomad, comed esto, que es mi cuerpo. Comamos el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de todos los pecados. Y os dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos de la copa. Santo eres, Señor. Gracias. Gracias. Ahora aprovechamos también este tiempo para traer nuestras ofrendas. Los que estamos aquí en el salón tenemos la oportunidad de hacerlo en las canastas. Y los que nos ven a través de las redes sociales lo pueden hacer a través de el link que se les va a presentar ahí, tanto en YouTube como Facebook. También los que están en el salón la pueden hacer a través de la página Centro Familiar Cristiano. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido hacer memoria de ti, Señor. Y ahora te pedimos por nuestras ofrendas, esto que damos, Señor, una partecita solamente de todo lo que tú nos bendices, Señor, con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, Señor. Prospera y multiplica estas ofrendas, Señor, esta semilla que sembramos al 100 por 1, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Oh, Nuestro Dios poderoso.
poderoso es Rey.
Aleluya.
Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres Él, Cordero de Dios.
Isaías 40 dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece, ni se fatiga con cansancio y entendimiento? No hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Gracias. ¿Cómo están en esta mañana? En 1971 hubo una misión a la Luna. La misión se llamaba Apolo 14. Era la tercera vez que aterrizaban a la Luna. Pero esta vez uno de los astronautas decidió llevar una Biblia. Una Biblia miniatura. Básicamente se llama microfilm. Eran 2 pulgadas por 2 pulgadas, creo que tenemos una foto literal de esa. Y básicamente era la Biblia reducida 62 mil veces. ¿Reducida para qué? Para entrar a un lugar, a un tamaño para que pueda entrar y llevarlo a la Luna. Algunas personas creen que el libro de Isaías es la versión literal de esta pequeña analogía. Que toda la Biblia se puede ver en un libro, en Isaías, algunos dicen. Básicamente en la Biblia hay 66 libros. En Isaías podemos ver exactamente the correlation, 66 capítulos. Y está dividido la Biblia en el Antiguo Testamento y ¿qué? El Nuevo Testamento. Son 39 libros y 27 libros. Isaías hace un corte exactamente después de 39 capítulos. Pero los primeros 39 capítulos de Isaías está hablando de la condenación, de la ley. Los segundos 27 capítulos está hablando sobre el consuelo. Ahora, vemos el Antiguo Testamento y todo tenía que ver con ¿qué? La ley. Tenían que sacrificar un cordero, ¿para qué? Para pedir perdón por sus pecados. El cordero, la sangre, absorbía el pecado. Y vemos en el Nuevo Testamento que Jesús viene, el Hijo de Dios, para entregarse y dar su vida. Y su sangre es lo que cambia todo, nos ofrece el perdón. Entonces podemos ver en Isaías, muy parecido a la Biblia, cómo podemos fluir. Y si no nos están siguiendo, cada día estamos haciendo lo que se llama 5x5x5. Estamos leyendo la Biblia en 5 años, un capítulo al día. Y tenemos reuniones durante la semana que hablan sobre el tema. Es increíble. Este libro, si no lo has estado leyendo todavía, puedes leerlo. Pero impresionante cómo nos lleva a ver a quién. A Jesús. Quiero llevarles al capítulo 40, que sería el capítulo, sería el número 27, el cambio, donde hace la división. Y comienza el mensaje, Isaías está hablando a las personas en el futuro, a los que están en el exilio, los que están, son, they're captives, son cautivados, ¿por qué? ¿Cautivos por qué? Por esclavitud, en el exilio, ¿por qué? Porque algo fue mal, something went wrong. Ahora, creo que es difícil para nosotros entender lo que estaba pasando en ese entonces, porque ellos, el pueblo de Israel, había que recibido mensaje de Dios, que Dios iba a obrar. Las promesas de Él eran que iban a ser una gran nación. ¿Y qué? Y Dios iba a reinar en la tierra. ¿Pero qué pasó? ¿Acaso falleció? ¿Dios se equivocó? ¿Hubo un error? Porque lo que estaba diciendo y lo que estamos viviendo es totalmente diferente. ¡Wow! Parece mi vida a veces. Lo que pensaba lo que iba a vivir y estoy viviendo ahora. Nos pasa a todos. Los israelitas estaban ahí diciendo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? En el capítulo 40 hay tres preguntas básicamente que Isaías nos trae. Y nos trae las preguntas, ¿saben para qué? Para el futuro, para las personas que iban a estar pasando por este tiempo y quizás para nosotros hoy. Las tres preguntas son simples. Dice, ¿quiere Dios liberarnos? ¿Le importa nuestra situación? ¿Puede Dios liberarnos? ¿Y lo hará? La última pregunta, ¿lo hará? Supongamos que quiere, supongamos que puede, pero ¿realmente lo va a hacer? Ahora, para no hacer un mensaje muy largo, quiero hablarles de algo más personal. Quiero llevarle a este capítulo y nuestros versículos, pero quiero contarles una historia que Dios usó a través de este capítulo para transformar mi vida. No esta semana, pero estos últimos años. Y esta historia, regresamos varios años. Yo tenía 15 años y mi abuelo y mi abuela me dieron esta Biblia para mi bautismo. El bautismo es algo que practicamos como iglesia. Básicamente es promesa de Dios, nos dice su palabra, pero es básicamente ponerte la camiseta del equipo, diciendo yo he decidido seguir a Cristo. Y era un momento de mi vida, tenía 15 años y mis abuelos me dieron esta Biblia, esta exacta. Y me escribieron ahí en Isaías dos o tres versículos. Uno de eran los que voy a compartir. Pero la historia sigue. Tres años después, yo tuve la oportunidad de ir a la casa de mis abuelos. Me senté con mi abuelo, mi abuela y yo y tomábamos un café y nos hacían un pan que le encantaba hacer a mi abuela y mi abuelo. Y traje la Biblia para mostrarle que todavía tengo la Biblia. Tenía 18 años. Y en ese entonces mi abuela me miró el versículo y puso su mano sobre mí y me dijo, algún día vas a entender qué significa confiar y esperar en el Señor. Yo la miré y dije, yo entiendo eso, abuela. Pero ella me miró y dijo, filio, algún día vas a entender. Sé que era del Señor, ¿saben por qué? Porque mi abuelo no dijo nada. Que es muy raro eso, si conocen a mi abuelo. Y mi abuela me dijo eso y yo me fui ese día. No entendí realmente, dije, bueno, yo confío en el Señor, yo entiendo su palabra, pero años después, 30 y algo años después, he entendido qué quería decir mi abuela. En el capítulo 14 está hablando de esto. Empieza con consolando a la gente. Hay una voz en el desierto, dice, que viene. Vemos eso en el Nuevo Testamento, que está preparando el camino. Dice también que nosotros somos como hierbas, como pasto, que estamos aquí hoy y mañana no estamos. Pero dice que la palabra de Dios para siempre va a existir, va a permanecer para siempre. Y empieza a hacer un cambio. Dice que sí, el Señor viene con gran potencia, gobernará con poder. Dice, extiende los cielos como una cortina y las estrellas las mueve y pone nombres. Pero de repente hay un giro. Y este es el giro que hizo un cambio en mi vida. Y hace una pregunta: oh Jacobo, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve tus tribulaciones y no ve que da justicia? Las tres preguntas. ¿Quiere Dios liberarnos? ¿Puede Dios liberarnos? Y lo hará. Hubo un momento en el pueblo de Israel que pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Hubo un momento que dijeron: creemos en Dios, sabemos que tiene poder, sabemos que puede mover montañas, puede abrir el mar, pero no sabemos si está aquí. En un momento en mi vida me encontré preguntándome eso: ¿quiere Dios liberarme? ¿Él puede? ¿Lo va a hacer? Incluso yo creo lo que dice la Biblia. Creo que Jesús vino a este mundo y murió por mis pecados. Yo creo eso. Pero lo que realmente necesitaba saber yo personalmente es que si sabe Dios lo que está pasando en mi vida, si puede ver la carga que estoy llevando, si Él puede ver que yo no puedo dar un paso más, no un día más, ¿te importa? Porque yo no lo veo y no lo siento. Necesito saber que Él sabe, que Él conoce mi necesidad. Era el mismo problema de dos que estaban pasando por Israel. La respuesta de Isaías cambia todo. En la respuesta, en el comienzo, empezó a cambiar algo en mí. Y dice así, la respuesta viene en forma de pregunta, y quizás la pregunta es para ti esta mañana. Dice: ¿acaso no sabes? ¿No has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga, no, ni se cansa, y su entendimiento es incomprensible. Él es grande, no hay nadie como Él. Es todopoderoso. Ese Dios, que Dios eterno, ese Dios creador de los confines de la tierra, que no se fatiga, que no se cansa, que su entendimiento es incomprensible, el todopoderoso, ¿saben lo que le gusta hacer? Es increíble. Dice: le gusta dar fuerzas al que está cansado y fatigado, al que no tiene fuerzas, al que está débil. Dice, como leímos recién, los jóvenes van a cansarse, no van a dar más, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas para empezar a caminar, a correr, y se van a sentir como si tienen alas de águilas. ¿Por qué? Por los que esperan en el Señor. Ahora, la palabra hebrea, y aquí está el mensaje. ¿Qué significa esperar en el Señor? Le iba a dar algo bien profundo, pero le voy a decir la realidad. Aquellos como yo, en un momento de mi vida, que están justo en el centro de la locura, justo en el centro del dolor, justo en el centro de una enfermedad, o justo en el centro de un caos, o justo en la valle de la sombra de la muerte, que están lidiando con cosas más difíciles y más profundas que ni se pueden hablar en voz alta a veces. Pero esas personas que están ahí en el centro y dicen: yo no veo lo que está haciendo Dios, y a veces no lo siento, pero ¿saben qué? Pero voy a seguir confiando en Él. No voy a parar de poner mi confianza en Él. Yo sé que Él está sentado en un trono. Él tiene todo el poder. Él controla el mañana. Él controla la ahora de mi vida. Él ha prometido un propósito para mi vida. Su palabra lo dice. Él dice que Él tiene un plan para mí. Dice que yo voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivos, y yo voy a seguir creyendo en Él. Pase lo que pase, eso significa esperar en el Señor. Cuando estás en el medio de la tormenta y no hay solución, porque no hay solución y no puedes verlo, y decides: voy a seguir confiando en Él, esperando en Él. Eso significa esperar en el Señor. No cuando las cosas nos van bien nada más, o cuando pensamos. Ahora, esto es la mejor parte. La promesa es que mañana te despertás y no vas a tener ningún problema. No. Sí, Dios puede hacer eso, y sí lo hace. Se llaman milagros. Él puede hacer milagros cuando Él quiere, pero no los hace siempre. ¿Saben por qué? Porque su promesa es mucho mayor que eso. Mucho mayor. Él dice, los que esperan, los que están en el caos, en el problema de la situación, cualquiera sea tu situación, los que esperan en el Señor, cuando ya no das más, dice, espera en mí, confía en mí, dice, y yo voy a darte un poco más de aliento, te voy a dar un poco más para que sigas, y un poco más para que sigas, y un poco más, siga confiando en mí, y yo voy a obrar. Y de repente vas a estar caminando, ¿saben por qué? Porque vas a estar corriendo. Y no entiendes por qué, pues estás confiando en qué, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que tiene control de cualquier cosa, el que no se cansa nunca. Ahora, yo veo un poco a veces la vida como estar en el mar. Vienen tormentas, y esto es la parte también personal. Yo siempre pensé que en el mar, la tormenta, yo iba a ver a Jesús, iba siempre a obrar y dar un milagro, y muchas veces lo hace, y podemos ver su mano en problemas, situaciones, porque le pedimos y Él los hace. Él sana, Él cura, él saca a cualquier persona que está cautivado por una enfermedad o un pecado y los puede librar. Él tiene el poder para hacer eso, pero no siempre lo hace en una forma de milagro. Esta parte es la parte que yo no entendía. Cuando yo no podía ver el milagro, yo empezaba a nadar, a nadar y encontrar algo para sostener, ¿para qué? Para sobrevivir, para to make the next step. Eso no es confiar en el Señor. En inglés se dice, there's a cushion, the cushion of the sea, en la parte más profunda del mar. Cuando you let go, cuando dejas y dices, you know what, el Dios que yo adoro tiene el poder, es mucho más grande que mis problemas, que mi situación. Y Él es mi Padre, Él cuida de mí. Cuando descansas en Él, básicamente you let go. Y en la tormenta a veces duele porque estás cayendo, pero cuando llegas a ese, lo que llaman the cushion of sea, lo más profundo del mar, no hay tormenta ahí. Es como si Dios dice, confía en mí, cuando ya no puedes, yo voy a obrar. Yo soy la solución, yo soy la respuesta, yo te daré vida, yo puedo hacer un cambio. Si en esta mañana te encuentras en uno de los lugares más difíciles de tu vida, o quizás no estás, pero vas a estar eventualmente, ¿saben por qué? Porque Dios te lleva a un punto, ¿saben para qué? Para confiar totalmente en Él. Y es un miedo que dices, wow, no sé si lo puedo hacer, pero cuando lo haces, Él transforma tu vida, ya ves la vida totalmente diferente. Recién hablamos de la sangre, de la confianza en Él. Si no conoces a Jesús como Salvador, puedes hacer eso. Es una relación con Él. Tienes que tener una relación para tener un contacto con Él. Y es básicamente entregar tu vida, decir, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el único camino y la salvación. Pero esta mañana quiero hablarle a todos nosotros que quizás ya somos creyentes. Y voy a invitar que inclinen sus rostros por un segundo. Ese Dios que movió las estrellas, que hizo los cambios, también vino y dio su vida. Si nunca has confiado en Él, no como Salvador, pero para todo, en cada área de tu vida, en tu economía, con tus hijos, con tu trabajo, con tu escuela, con tu esposa, y puedo seguir y seguir. Si no has confiado en Él en todo, no entiendes cómo esperar en Él. Es un Dios de todo o nada. Y en esta mañana, el mensaje de Isaías, la pregunta es si quiere liberarnos, si puede, lo va a hacer. Y en esta mañana quiero decirles que sí puede, y sí quiere, y sí lo va a hacer, si tú permites. No sé cuál es tu necesidad, pero esta mañana te invito a la iglesia a confiar en Él, a esperar en Él. Cualquier sea tu situación, Isaías nos trae un mensaje de qué, de esperanza. Y en el capítulo 40 hace el cambio. ¿Saben por qué? Porque está anunciando a Jesús. Jesús es el cambio. La confianza que ponemos es en Él. En esta mañana, mientras escuchamos esta canción, mientras que si estás online o estás aquí, trae todo lo que tienes a Él y díganle: quiero confiar en ti.
En reposo, silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración.
Que no se puede expresar. Te trae una paz profunda en tu corazón y esta mañana puedes tenerlo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar la canción. Si quieres orar, va a haber personas aquí para orar. Y si estás online y estás en esa tormenta, te invito a que llames. Va a haber un número que podemos poner online y queremos orar con ustedes también. Gracias por estar con nosotros. El Dios Todopoderoso, el que cantamos, el que hemos hablado, Él es el único que puede transformar tu pasado y tu futuro. Él entró en las paredes, Él cruzó las paredes que yo tenía. Él vio lo más profundo y lo más feo de mi corazón, lo que nadie ve. ¿Y saben qué? Y llenó mi pasado con gracia. No hay nada mejor. Esta mañana les invito que no se vayan. Y si han sido creyentes por años, no se vayan. Digan: you know what? Quiero confiar en Él en todo. Gracias por estar con nosotros.
En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración. No hay nadie como tú. das la gracia para seguir al oír tu dulce voz. Cantaré esta canción. Cristo, moriste por mí.